Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Incendio mortal en Madrid. Una persona ha fallecido y 14 han resultado heridas leves por inhalación de humo al declararse un fuego en un piso de la calle Melchor Fernández Almagro, en el número 76. La policía mantiene acordonada la zona para facilitar el trabajo de los bomberos, que aunque han sofocado las llamas, ahora están comprobando el estado en el que han quedado las viviendas. Nos marchamos hasta ese punto, Marta Zúñiga.
Buenas tardes. Pues efectivamente, en el número 76 de la calle Melchor Fernández Almagro, incendio en una planta de este edificio de 12 alturas. Ahí, como dices, una persona fallecida. Se ha atendido a 23 personas. Ha sido necesario trasladar a dos al Hospital de la Paz, entre ellos un bebé. De momento, la zona permanece acordonada para facilitar el trabajo de los cuerpos policiales, de bomberos, y lógicamente del SAMUR Protección Civil, que recordamos ha atendido a esas 23 personas en el lugar, dos traslados hospitalarios, repito, al Hospital de la Paz. Los vecinos de este inmueble número 76 de la calle Melchor Fernández Almagro continúan confinados porque, a pesar de que el fuego ha sido extinguido, todavía hay humo en este inmueble. Vamos a escuchar las palabras de María, que es hija de una de las vecinas que, como decimos, permanece confinada en este inmueble.
Hay varios focos, eso sí te lo digo. Ha empezado el fuego en el piso primero y luego se ha ido extendiendo hacia arriba. Y creo que los bomberos han tardado como 20 minutos o media hora en venir. Eso es lo que me ha dicho el portero de la finca. Está adentro, mírala, es la del 12 y sigue saliendo humo, como ves. Y el policía me dice que los bomberos hacen su labor. Bueno, pues nada. Yo de verdad no sé, chica.
Bueno, pues los bomberos con una autoescala han sacado a distintos vecinos de este inmueble afectado, el número 76 de la calle Melchor Fernández Almagro. Vemos como en este momento están saliendo algunas de las personas que han sido atendidas en los dos hospitales de campaña que se han instalado a las puertas del inmueble.
Gracias, Marta. Madrid se prepara para la Navidad. La delegada de Gobierno acaba de ofrecer los detalles del dispositivo de seguridad previsto para los próximos días y, como novedad este año, se vigilará también desde el cielo. Eva Prat.
Más de 150 eventos, entre manifestaciones, conciertos, carreras populares y actividades deportivas, van a tener lugar en Madrid hasta el próximo 7 de enero. Esto, sumado a las actividades comerciales, van a provocar aglomeraciones que requieren de especial vigilancia en la campaña de Navidad. La gran novedad de este año la explica la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.
En los días de mayor afluencia habrá un refuerzo aéreo de vigilancia, es decir, que un helicóptero Cóndor de la Policía Nacional sobrevolará Madrid, enviando imágenes en tiempo real al centro de control situado en la Jefatura de Madrid para mejorar el control de los flujos de personas.
Se va a establecer un centro de coordinación similar al utilizado durante el World Pride y estará ubicado en Cibeles este año, también como novedad. Además, habrá un plan comercio seguro para prevenir delitos y se hará un listado de calles para instalar elementos pasivos de seguridad como bolardos o jardineras.
El otro punto informativo del día en Madrid es la Gran Vía. Los trabajos para ensanchar las aceras han comenzado. Esta noche se ha trabajado en la acera de impares entre la Plaza de España y la Red de San Luis Flor Carazo.
A esta hora por la Gran Vía se circula con normalidad, a pesar de haber perdido ya parte de un carril para los coches. Y es que esta noche han empezado a colocarse las vallas de hormigón y ya están instaladas en el carril que va de Plaza de España hasta Cibeles, aunque solo se ha llegado a la altura. Los transportistas critican la medida y algunos peatones también consideran que las aceras que hay son suficientes para acoger a los viandantes. Sin embargo, otros están encantados con la medida del ayuntamiento. Les escuchamos.
Sí, me parece bien. Va a ser ventaja para los peatones también, sobre todo en las fechas de Navidad y todo eso.
Creo que está bien eso, porque más que nada porque aquí en Gran Vía hay mogollón de gente. Y a pesar de que las aceras ya son grandes, a veces hay una aglomeración de gente que necesita más espacio.
Esta noche esos trabajos van a continuar entre la Red de San Luis y la calle Alcalá en ambos sentidos, el miércoles entre Hortaleza y Tudescos, dejando para la noche del jueves el tramo entre Tudescos y San Bernardo.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a circular por las calles de la capital. Jesús Masuki, buenas tardes.
En general, bastante bien. A destacar que hay un vehículo averiado, un autocar averiado, atentos en la M30 a la altura del puente de Vallecas en sentido norte, ocupando el carril derecho. Puede afectar, por tanto, a los conductores que llegan desde el entorno de Méndez Álvaro. En el resto de la ciudad, como decíamos, niveles de circulación muy bajos.
Vamos a completar la información en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? María Fernández, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues, por suerte, hasta ahora ya se han resuelto todas las incidencias que hemos registrado a lo largo de la mañana. Ese accidente que se producía en la 5 ya está totalmente resuelto y ahora mismo la circulación es fluida y cómoda en toda la red viaria de la Comunidad de Madrid.
Gracias, DGT. Con la información del tráfico concluimos. Volvemos con más noticias a la una. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 12 y 6 minutos de la mañana y seguimos aquí con todos ustedes, esperemos que también allí ustedes con nosotros, y contándoles historias, una solidaria en este caso, porque es la historia de una fundación benéfica que tiene ahora mismo, bueno, pues el objetivo de recaudar fondos, y lo hace con una función benéfica, que es la de Peter Pan. ¿Que para qué se recauda? Pues se llama Ruta de la Luz, y lo que hacen es trabajar en África, en el sudeste asiático, en América Latina y en España, con gente que tiene evidentemente pocos recursos económicos y además tiene problemas concretos, Alipio. Problemas
sí,
visuales y auditivos.
Problemas,
¿verdad?
Efectivamente. Se trata de una, bueno, pues de un proyecto que lleva ya décadas trabajando para los más desfavorecidos y tratando de que puedan ver aquello que nosotros ya vemos con absoluta normalidad. Y que para ellos, de otra manera, si no fuera por las ayudas de esta fundación, de la Fundación Cione Ruta de la Luz, pues sería imposible que pudieran hacerlo. Y hay que recaudar fondos para seguir manteniendo ese proyecto vivo. Y de ello nos va a hablar nuestra compañera Gloria Talavera, porque ella está con personas que forman parte de ese importante proyecto. Y bueno, a ver, cuéntanos, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy me he venido hasta la sede de esta Fundación Cione Ruta de la Luz para conocer este proyecto tan interesante que acaba de cumplir sus 17 años y que además ahora necesita de nuestra ayuda, porque quieren rellenar el próximo sábado 2 de diciembre el Teatro Reina Victoria. Me lo estaba comentando antes Sara Calero, que es la responsable de esta fundación, y queréis que todo el público vaya a pasar una estupenda mañana, pero sobre todo que conozca vuestro proyecto. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues sí, evidentemente lo que queremos es, bueno, conseguir hacer que no solo las grandes fundaciones llenen teatros y conseguir, pues bueno, vender esas 600 localidades para que todo el mundo disfrute de la magia de Nunca Jamás a la vez que colabora con la fundación.
¿Y qué se conseguiría con todo ese dinero? ¿A quién ayudaríais?
Pues si llenásemos, conseguiríamos financiar dos proyectos internacionales en países en vías de desarrollo. Llegaríamos en torno a las 1.000 personas, más o menos.
Acabáis de llegar de Tanzania con ese proyecto, el número 100. ¿Cómo ha ido? Porque ha sido el último viaje de todos esos ópticos voluntarios, ¿no?, que se van a otros países, incluso que trabajan con personas que no tienen recursos económicos en nuestro país, para hacer la vida mucho más fácil.
Exacto, sí. Nosotros siempre colaboramos con una organización local que trabaje con personas en riesgo de exclusión social. Y bueno, este proyecto en concreto que comentas, pues bueno, para nosotros ha sido muy, muy bonito, pues por eso, porque precisamente ha sido el proyecto número 100 de los 17 años que llevamos allí. Y bueno, pues es el segundo que se hace en Tanzania, el segundo proyecto que se hace con Bontulen, y la verdad es que ha sido precioso. Hemos conseguido llegar a 500 personas y niños en riesgo de exclusión social y bueno, pues ya estamos trabajando en sus gafitas para que pronto puedan recibirlas.
Es cierto además que habéis ayudado en este tiempo a más de 54.000 personas con esas revisiones gratuitas y habéis repartido más de 20.000 gafas, un coste que decíamos muchas familias, no solo niños sino también adultos, no pueden llevar a cabo, ¿no?
Evidentemente, por eso también surge un poco el proyecto de Ver para Crecer, con el que actuamos a nivel nacional Nacional, que, pues bueno, un poco en respuesta a la crisis económica, viendo que las familias no tienen recursos suficientes, que no destinan lo que tienen, evidentemente, para costearse una revisión visual o auditiva y unas gafas graduadas. Entonces, por eso nosotros cubrimos un poco esa necesidad.
Y siempre que llegan los niños saharauis, ¿no?, a pasar esas vacaciones en paz aquí con muchas familias que les acogen durante el verano, ahí estáis vosotros también ayudando a estos niños que vienen, bueno, de una parte de África donde el sol también les ha hecho mucho daño en su vista, ¿no?
Exacto, sí. Nosotros todos los veranos, desde hace ya 15 años, trabajamos con vacaciones en paz, y los niños que vienen acogidos por familias españolas que viven normalmente en campos de refugiados, pues lo que hacemos es derivarles a ópticas para que se les revise, y les facilitamos también una gafa graduada de manera gratuita.
Hoy nos estáis recordando además un dato importante, ¿no?, que el 80% de la información que llega a nuestro cerebro lo hace a través de la vista. Nos imaginamos lo que es no tener acceso a unas gafas, a una graduación, por ejemplo, para desarrollar tareas domésticas diarias, para asistir al colegio, para conducir.
Exacto. La tasa de fracaso escolar es muy alta y muchas veces no está adherida a problemas visuales. Entonces, una vez que nosotros llegamos y hacemos esas revisiones, muchos niños mejoran, la calidad de vida de sus papás también a la hora de, como tú dices, hacer tareas diarias y sobre todo de conseguir un trabajo que pueda sacarles un poco de la situación.
Y tengo aquí a dos de los actores protagonistas de esta obra de Peter Pan, de una adaptación muy importante que va a llegar, decíamos, el 2 de diciembre al Reina Victoria. Erika de Carte, ¿cómo surge la idea de colaborar con la Fundación?
Hola, buenos días. Pues a ver, esta adaptación no es de la versión de Disney, sino es una versión de la novela de Barry, y para que sea un teatro inclusivo, lo que decidimos es meter a dos comunicadoras de lengua de signos para que esta bonita historia, por así decirlo, pueda llegar a todos los niños, tanto oyentes como sordos, y que sea el más, o sea, la cantidad de público que se pueda.
Es una novedad, ¿no?, que vosotros vais a hacer esa interpretación, pero que también va a haber dos personas, intérpretes de lengua de signos, dando información por si alguna persona sordomuda quiere ir también a verlo y a escucharlo, ¿no? Es una adaptación, además, me decía Juan Carlos Martín, que es otro de los actores, donde se ha contado con música que se ha creado específica para esta obra de teatro.
Sí, es una música que se ha creado
en especial, ¿no?
En especial, sí, sí. O sea, es única y es para nosotros, ¿no? Lo ha hecho Rodrigo Buenestado y, bueno, pues es una música que llena la obra y, bueno, te pone los pelos de punta.
¿A quién dais vida cada uno de vosotros? Contadme.
Mi personaje es John, es el hermano mediano de la familia Darling, y es un niño que quiere ser mayor, pero realmente le encanta jugar, le encanta seguir siendo niño y reta muchas veces a Peter Pan para ver si él también quiere ser mayor o no, pero Peter Pan sabemos que es el niño que nunca crece, entonces pues ahí se queda.
Juan Carlos, ¿y tú?
Bueno, yo represento a dos personajes muy entrañables, ¿no? Al pirata Smith y a la perrita Nana, ¿no? Que aunque no habla y ladra, pero sí que transmite con los movimientos y con el tipo de ladrido, bueno, pues qué es lo que quiere la perrita, ¿no? Y cómo quiere a la familia Darling.
Uh-huh. Sara, como decíamos, todavía estamos a tiempo de echar una mano, ¿no? Y lo podemos hacer de una manera muy sencilla.
Por supuesto, si queréis colaborar y formar parte de este evento, en www.elteatroreinavictoria.com accedéis a la parte de programación y ahí está nuestro evento. Compráis entradas. Si queréis venir y viajar con nosotros a Nunca Jamás, estupendo, pero si alguien no puede asistir, también tenemos una fila o donativo para que todo el mundo pueda contribuir a la causa.
Y me decías que habíais agradecido también, ¿no?, a los responsables del Teatro Reina Victoria la cesión de ese espacio.
Exacto, sí, la obra es 100% benéfica y todo el mundo que ha contribuido lo ha hecho de manera altruista, tanto el teatro como la compañía Contraseña Teatro, como todos los organizadores, toda la programación, todo lo han hecho de manera altruista y por supuesto darles las gracias.
Pues vamos a darles las gracias a ellos por contarnos esta maravillosa historia mágica para aquellos que quieran asistir a esta función benéfica, la de Peter Pan, con la adaptación de la obra original, que en este caso hace la compañía de teatro Contraseña. Todo lo que se recauda va para los proyectos tan interesantes que nos contaba la Fundación Cione Ruta de la Luz.
Muy bien, gracias Gloria. Pues nada, habrá que estar muy pendientes para saber, ojalá se pueda llenar ese teatro el próximo sábado día 2 y para ver la función, y eso signifique que va a haber más fondos para continuar con esa tarea de ayudar a recuperar la vista a muchos que no tienen posibilidades de tenerla en lugares de Asia y África. Seguimos con más cosas, Begoña.
Seguimos. Si te digo polígono Marconi, ¿a qué te suena?
A prostitución.
Prostitución, es verdad que es un barrio que se hizo tristemente famoso hace ya unos años por esto. Bueno, pues los vecinos que viven en las inmediaciones de ese polígono Marconi, en Villaverde, recordamos, siguen denunciando la situación de abandono, de prostitución, basura, falta de seguridad, y piden ya que se ponga freno y solucione este problema que lleva ya más de 18 años sufriendo. María Martínez de Mora se ha ido con ellos, con esos vecinos, con la gente que trabaja allí y está escuchando esas reivindicaciones. María, buenos días, cuéntanos.
Hola, muy buenos días, compañeros. La situación, lejos de mejorar en el polígono Marconi, empeora. Los vecinos y empresarios de esta zona aseguran que vivir en este lugar cada vez es más insostenible. Estamos con uno de ellos, con César Martínez Fernández, que es empresario de aquí, de este distrito. Hola, César, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, pues aquí sufriendo lo que es el día a día de nuestro polígono, donde da vergüenza, pero vergüenza ya no propia, sino ajena, poder traer aquí algún cliente o algún proveedor y que vea la situación a la que estamos viviendo. O sea, es muy desagradable que venga un cliente de cualquier zona de Madrid o del extranjero o de España y vea pues la prostitución que hay, la suciedad en las calles, incluso la inseguridad que puede haber en algún momento de la tarde-noche ya.
Según nos acercábamos hasta aquí, César, bueno, pues veíamos en las rotondas a varias mujeres ejerciendo la prostitución. Es un problema que lleváis denunciando desde hace tiempo y por el momento no se ha hecho mucho caso.
No se ha hecho ningún caso. Hay épocas del año donde baja, pero debe ser porque se redistribuyen en otros lados, y cuando en la época de primavera-verano aumenta exponencialmente, con el riesgo, ya no solamente lo que he dicho antes, de imagen y vergüenza ajena, sino riesgo incluso en la circulación de los coches, porque los clientes que vienen a buscar esa prostitución pues dan frenazos y pueden poner en riesgo la seguridad vial.
Uno de los asuntos derivados del problema de la prostitución son las famosas hogueras, que también habéis denunciado hace meses aquí.
Sí, las hogueras, cuando llega el mal tiempo o el frío, pues a través de los palés que se generan en el propio polígono, las van rescatando. Hay gente que se dedica solamente a rescatarlas y llevarles a los puntos donde están las chicas, y son hogueras que pues sobre todo de la tarde y durante toda la noche, porque no hay que olvidar que estamos en una zona donde hay prostitución 24 horas al día, pues se está prendiendo. Les invito a venir a las 8 de la tarde y verán esto, que parece película del Bronx de Estados Unidos, ¿no? Todo lleno de hogueras con las chicas. Hay veces que las hogueras están solas porque están trabajando, y luego pues lo que conlleva eso de suciedad, de los clavos que se quedan ahí en las aceras, de poderlos pisar y crear un riesgo físico.
Un problema que afecta a los empresarios como tú, pero también a los vecinos. Mariano Arcos es uno de los residentes de esta zona. Hola, Mariano, ¿cómo estás?
Sí, de aquí, de la colonia de Marconi. Bien, ¿y tú qué tal?
Bueno, vemos que además del tema de la prostitución, todo este entorno que nos rodea está lleno de restos, de escombros, de basuras, porque es un problema también, bueno, añadido a esto que comentábamos con César, ¿no?
Sí, sobre todo lo más importante, además de la prostitución, que ya es bastante negativo, es también pues la suciedad que hay en el barrio. Sobre todo va por la acera y está todo lleno de, no hay limpieza, está lleno de preservativos. Entonces, de tal forma, me acuerdo que yo un día, por ejemplo, no puedo traer ni a mis nietos muchas veces. Fui a la panadería por pan y mi nieto iba contándolo. Mira, uno, abuelo, mira otro. Es una vergüenza. No se puede. Y claro, aquí en la colonia de Marconi estamos 1.200 familias. Y estamos sufriendo todas estas causas de prostitución. Ya te digo, no solamente la prostitución, sino lo peor de todo, la suciedad. Que todavía se limpiaron algo, pero ya lo ves cómo está todo.
¿El servicio de limpieza cada cuánto pasa por aquí?
Yo apenas lo veo.
Cuando habéis denunciado esta situación, ¿qué respuesta habéis obtenido?
Prácticamente ninguna.
¿Y desde hace cuánto tiempo os veis afectados?
Llevo aquí viviendo en el barrio 18 años, desde 1999, ¿sí? En mayo de 99, que fue cuando se hizo lo de la colonia de Marconi. Está aquí en nuestra espalda.
Bueno, Mariano, pues muchísimas gracias. Ya escucháis, compañeros, la situación aquí en el polígono Marconi no mejora. Es un estado de degradación que aumenta y los vecinos y empresarios piden que se ponga una solución inmediata.
Muy bien, pues María Martínez de Mora, muchísimas gracias por esa información. Y es otro punto de actualidad que del que seguiremos también pendiente, a ver si finalmente se puede mejorar la degradación que vive el barrio en esta llamada colonia Marconi. Seguimos, son las 12 y 20 minutos de la mañana.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 12 y 21 minutos de la mañana y a esta hora, bueno, a esta hora y es que a cualquier hora, porque ¿cuándo no le apetece a uno comer un jamón rico, un jamón bueno?
A mí a cualquier hora. A estas horas, 12 y 21 minutos, 39 segundos, 40,
hasta un jamón
41,
malo, ¿eh? Te comías ahora.
Efectivamente.
No, pero vamos a hablar hoy de jamón y vamos a hablar con una persona que sabe muchísimo. Vamos a presentarle en primer lugar, Enrique Tomás, bienvenido.
Muy buenos días.
Voy a contar cuatro cositas para que la gente sepa con quién estamos hablando. Tú empezaste allá por el año 82 en un puesto pequeñito en un mercado en Badalona, donde eres tú, con una charcutería donde vendías jamón.
Sí, de hecho era una tocinería donde se vendía un apartadito de jamón.
Bueno, y poco a poco te viniste arriba, fuiste viniendo arriba y ahora tienes una cadena en donde vendes jamones, no solamente por toda España, sino por todo el mundo, porque vendes en Inglaterra, en México, bueno.
Sí,
y sobre todo, te hemos invitado porque acabas de publicar un libro que se llama Jamón para Dummies, eso que está tan de moda ahora, que es para torpes o para inútiles, ¿no?
No, para principiantes.
Bueno, vale, venga, lo vamos a poner así que queda muchísimo más bonito. Pero es verdad que hay mucha gente que nos creemos que como el jamón es una cosa muy nuestra, muy española, muy ibérica, pues que nos sube la ciencia por los pies cuando nacemos en este país y que cualquiera sabe cortar un jamón. Bueno, y no.
Mira, pues Begoña, tengo que decirte, cuando Planeta me plantea escribir el libro, primero, oye, qué honor, qué bien, pero luego qué responsabilidad. ¿Por qué? Estamos a punto de abrir 3 tiendas en Roma y allí la gente no sabe y sabe que no sabe. El problema es en España, que hay mucha gente que no sabe y cree que, sabe. Y ahora ves tú y dile que lo que lleva toda la vida haciendo no está bien hecho.
Bueno, pues vamos a intentar contigo en estos próximos minutos desterrar mitos de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué se debe hacer con un jamón, cómo valorar si un jamón es bueno. Dime ya para empezar la burrada más grande que solemos cometer cuando tenemos un jamón entre manos.
Calentarlo es un sacrilegio. Sacrilegio.
Calentar el jamón.
Mira, calentar el jamón, que además es el truco de los restaurantes. Te calientan el plato, te la ponen el jamoncito encima y ¡buh! Le sale el brillo. Eso tiene que ocurrir en tu paladar. O sea, que realmente la bellota salte, tiene que ocurrir en el contacto con tu paladar. O sea, a ver, para que todo el mundo se sitúe, un jamón no es nada más y nada menos que cocinar una pierna de cerdo, pero con tiempo y con sal y con mucho mimo. Casi 3-4 años, ¿de acuerdo? Lo que normalmente, si lo hacemos al horno, tardamos 3 horas. Ajá. Oye, si lo hacemos sin horno y sin fuego y tal, entonces que luego al final le demos fuego, es que es una locura.
Una barbaridad. Entonces, bueno, de todas maneras, ya que has empezado diciendo que es un jamón, vamos a hablar también de las diferencias que hay entre jamones, porque siempre se dice un pata negra, eso significa algo, lo que haya comido el cerdo, cómo sea el cerdo, de qué raza, todas esas cosas importan.
Pues mira, como es para principiantes y hablamos del libro de jamón para Dami, a ver, nuestra primera cata, la más sencilla, es diferenciar entre el jamón no ibérico. llamado jamón, de, mira, se le llama jamón blanco, jamón del país, jamón,
serrano.
Jamón serrano, ¿de acuerdo? Se llama de muchas maneras. Luego hablamos del jamón ibérico, que es raza ibérica. Y luego hablamos del jamón ibérico de bellota, que no solo es raza ibérica, sino que en una parte, y digo en una parte, remarco, ha vivido en libertad y ha comido bellota, si es que la ha habido en el campo ese año.
Y ese es el mejor jamón.
Eso es, pero no es solo el mejor jamón, ese es el mejor producto alimentario del mundo. Pero además con rotundidad.
Yo casi suscribo,
Yo creo que
casi,
también.
Casi.
Por lo menos de campo.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí,
porque en el mar hay otras cosas.
Rico. Y aparte que tiene una grasa mucho más saludable de lo que nos podamos pensar.
Efectivamente.
Sin duda alguna, antes lo decía, a las 12 y 20 y 21, a las 6 de la mañana nos hinchamos a vender bocadillos de jamón en la T4. Nos hinchamos. Pero es que a las 12 de la noche te garantizo que la gente lo come. Dime un artículo que tú puedas comer durante todo el día. Uno, solo uno.
Yo tortilla de patata también.
¿También?
Sí, o huevos fritos, yo
seis,
también.
¿Seis veces al día huevos fritos que a mí me encantan?
Yo podría, si no fuera veces. Tan altos en yo podría.
Bueno, yo mira que el huevo
frito... ¡Huevo frito con jamón y ya está, Enrique!
Sin duda. Pero yo creo sinceramente, Begoña, que al quinto ya no podrías más.
Yo estoy contigo.
Te pediría,
contigo.
Por favor, que lo comprobaras.
Tú piensas en el jamón, ¿verdad?
Sin duda.
Yo contigo.
El jamón a todas horas, desde las seis de la
yo
mañana.
Yo también contigo a todas horas. Sí.
Bueno, seguimos con esas cosas que no debemos hacer. Vamos a ver si aprendemos porque... hombre, lo ideal es que vea la gente porque en el libro hay muchos más contenidos, pero más cosas que podemos hacer.
No meter el jamón en la nevera si no está envasado al vacío. Eso es vital. Te para el sabor, te rompe todos los matices. Ajá. Algo muy importante, no ponerlo en un plato expuesto al aire, que en este caso el oxígeno es su mayor enemigo.
Porque se oxida,
lo
¿no?
oxida totalmente. Pero es que lo puede oxidar en una hora. Es que está mejor un jamón regular recién cortado que el mejor jamón del mundo en una hora en un plato. O sea, por tanto, cuando lo pongamos en el plato, que sea cuando ya se va a consumir. ¿De acuerdo? Porque realmente está desprotegido. Es un producto, recuerdo, que no tiene conservantes. O sea, un jamón bien hecho está hecho con sal.
Y otra cosa que hemos oído, que a ver si dices tú si es verdad o mentira, eso de mucha gente ahora mismo no tiene el hábito de tener jamón en casa, pero llegan las Navidades y o se lo regalan o lo compran porque saben que lo van a gastar rápido.
O hacen un esfuerzo.
Exacto, hacen el esfuerzo económico de tener un jamón bueno. Y siempre yo he oído a gente decir, no, lo mejor para que no se estropee el jamón es ponerle la grasa suya por encima.
Bueno, Begoña, como además me has demostrado antes de empezar la entrevista, que de jamón sabes un rato, yo no te voy a pedir, te voy a pedir que lo compruebes tú misma. Mira, conseguimos, poniéndole esa grasa, que no se oxide, pero ¿a qué precio? Le transformamos el sabor. O sea, nosotros dentro de la cata te damos a probar un trocito de jamón y a ese mismo jamón, le ponemos un trocito de grasa tapándolo y te damos a probar otra vez. Y te das cuenta que, lo hemos explotado, o sea, le hemos hecho, wow, le hemos cambiado el sabor. Por tanto, si lógicamente para que no se oxide lo que hacemos es transformar el sabor, mal apaño. ¿Yo qué recomiendo? Lo primero, oye, si no vas a comer 200 gramos cada día, o sea, y lo has comprado entero, te lo han regalado, ves que te lo hagan en una tienda de confianza al vacío. Y digo 200 gramos porque es conseguir que no se oxide, que esté vivo. Recuerdo en el primer libro que escribí, El Grandes Mentiras, yo decía aquello de, oye, mira, cuando tengas un jamón, alegría, venga, vamos. Y cuando lo termines, tarda mucho en comprarlo si tú quieres, ¿de acuerdo? Pero no lo puedes tener en la cocina pensando que cuando a ti te apetezca vas a ir allí y va a estar perfecto. Eso no es así.
Hay que comérselo cuanto antes.
¿En cuánto
eso
tiempo?
Tampoco tenés problema.
¿Cuánto tiempo? No,
yo recomiendo en un jamón 3 semanas, que serían a 200 gramos, calcula, pues estaríamos hablando de unos 4 kilos, y si es una paletilla, pues probablemente, oye, puedes cortar un poquito menos. Pero simplemente por eso, porque estamos destapando demasiado producto al oxígeno. Cuando nos comemos un fuet, oye, son 3 centímetros. Luego le quitas una tapita y se acabó el problema. Pero un jamón es que es un zapatón.
A mí el fuet tampoco me importa, ¿eh?
Estamos hablando de cosas serias. Pero no hable de fuet ahora, hombre, por Dios. No, otro mito. Pues cuando se va a lo mejor a usar el jamón en casa, pues estas familias que te digo que a lo mejor tienen menos habitualmente jamón en casa. ¿Por dónde se abre? ¿Por la parte de la maza? ¿Por la parte de la babilla? ¿Por la gorda, para enterarnos?
Por la babilla, para que todo el mundo nos entienda,
la que va pegada,
la
¿no?
pezuña hacia abajo, la pezuña hacia abajo. Vale. ¿Por qué? Porque lógicamente la babilla es la parte más curada y por tanto vas gastando primero lo que está más curado.
Más seco,
y entre tanto se va curando la parte más ancha y la parte más grande.
Si da tiempo.
Ahora bien, si viene, sabes que viene mucha gente a casa, aprovecha y ábrelo por delante. Ajá. Nosotros en las tiendas los abrimos por delante.
Pues está más rico, además.
Bueno, fíjate, bueno. Más que más rico, aquí es donde yo ya entraría a decir, es que son diferentes músculos. O sea, si nos fuésemos a una pierna de ternera, que todo el mundo lo tiene por la mano, te das cuenta que hay desde la culata, el cardemor, o sea, yo, como bien sabes, empecé en una parada de mercado que teníamos de todo eso. Y una pierna de ternera son 9 o 10 tipos de cortes diferentes, ¿de acuerdo? Que además cada uno es diferente. O sea, está la tapa plana, que eso está más duro que la madre que lo...
Parió,
al mundo, ¿de acuerdo? Y luego hay otras más tiendas.
Bueno, ¿no?
Ahí está, pues todo eso sigue en el jamón. O sea, por tanto, decir que uno es más bueno que otro, yo creo que sí, exacto.
A lo mejor que yo prefiero.
Ahí está.
Eso me gusta.
Completamente de acuerdo.
Y otra cosa, el corte, ¿cómo lo cortamos? Porque ves, hay gente que hace barcos en los jamones.
El corte es muy importante. A ver, yo sugiero. Lonchas pequeñitas, ¿para qué? Para que cuando te lo pongas en el paladar, oye, lo disfrutes todo de una sola vez, ¿de acuerdo? Que no tengas que andar mordiéndolo y masticándolo. Pero también hay, a ver, yo cuando llegamos al hueso, a mí me encanta en taquitos, pero es que me encanta. Sí. Pero fíjate, pongo este ejemplo siempre, si tú haces taquitos de la maza recién abierto, eso es chicle, eso no es desagradable incluso al paladar. Por tanto, yo diría que en función de dónde está el jamón, córtalo de una forma o de otra. Para mí, lo grande, loncha finita, tocando al hueso, a taquitos, que está formidable.
Pero además yo siempre os he oído a los que sabéis decir que procurando ser irrectos, porque además vamos a aprovechar mejor el jamón.
Totalmente de acuerdo. Mira, yo siempre digo, nosotros tenemos a día de hoy 600 y pico de personas. Todos, el que no sabe cortar jamón está en proceso de saber. Y siempre digo, primero bien y luego rápido. Por tanto, si alguien nos está escuchando, no hace falta que vaya deprisa, muy despacio, la mano detrás del cuchillo, para que no te puedas cortar nunca. Tienes que tener mala... O sea, tienes que querer suicidarte para cortarte. Pero nunca la mano delante, por favor, nunca la mano delante, que cada año y el pasado también, más de 50.000 personas se cortaron y fueron a los servicios sanitarios, ¿de acuerdo? Es una barbaridad. La mano detrás del cuchillo, ¿de acuerdo? Por si se escapa, que no pase nada. Y luego, muy despacito, ya.
Oye,
está.
¿Y es imprescindible el jamonero para cortar jamón?
Vital, es vital. Vamos a ver, mira, si yo soy un iniciado, llevo toda la vida en esto, y yo le pongo un trapo delante y te lo corto aquí, en la emisora te cortaría con un trapo, te lo cortaría.
Hubiera estado bien verlo.
Bien, déjame decirte que he preguntado si podía traer jamón, porque, a ver, explicar algo cuando es tan fácil probarlo.
Claro.
A esa pregunta, ¿cuál es el mejor jamón? Tal, oye, vamos a ver, no compres donde no te lo dejen probar, porque encima no hay dos iguales. Es que coge dos jamones del mismo fabricante, del mismo sitio, abre los dos y uno te puede salir de una forma y otro de
otra. De hecho, hay sitios donde se hacen cartas verticales de jamón, la misma marca en distintos años, porque ha habido distintas condiciones climatológicas, ha habido más bellota, menos bellota, ¿no?
Totalmente, Begoña, es que es un producto vivo y realmente decir, a ver, depende de muchísimos factores, fíjate, si simplemente que esté en una zona en un secadero, que le dé más el aire o menos. Es decir, ya influye. Es que el proceso es muy largo. Es que estamos hablando de un jamón de bellota bueno, 4 años. 4 años desde que se sacrifica el animal.
Y a usted no le han oído, porque cuando estaba entrando Enrique y decía jamón, se va a poder comer jamón, y aprovechad ahora que dentro de unos años no va a haber quien pague jamón. ¿Eso por qué?
Bueno,
no nos des esos disgustos.
Matizamos. Jamón de bellota va ligado a la dehesa. La dehesa son unos campos que tenemos en nuestro país, exclusivos, donde lógicamente decir, bueno, pues hay, entre otras cosas, muchísima vegetación, y ahí, pues, alcornoques, ahí, bueno, es decir, hay mucha bellota. Bien, por tanto, eso tiene una limitación. La limitación son en torno a 800.000 animales año. Bien, por tanto, eso nos vamos a 1.600.000 piezas, y a día de hoy, entre que la demanda interna está fuerte, bueno, vamos a decir que la economía
está
repuntando. Y lógicamente, por primera vez, y esto me encanta decirlo, por primera vez la gastronomía española está fuerte en el mundo, O sea, es decir, ya empieza a salir jamón verdaderamente bueno, jamón y de todo, y carnes ibéricas. ¿Qué es lo que ocurre? Que, lógicamente, si la oferta no puede crecer, porque no puede crecer, y la demanda no para de crecer, pues es así de sencillo.
No llevéis fuera jamones, no lo llevéis.
Mira, no lo llevéis. Begoña, no somos nosotros. Mira, piensa una cosa. Cuando abrimos en Londres, a mí me daba miedo porque, mira, además abrimos en el Soho, al lado del barrio chino, que yo veo allí en la ellos tienen el pato Pekín, ¿sabes? Que tienen que a mí me da una angustia. Seguro que está muy buena.
Ah, bueno, también, lado. Yo sí, como todo.
Sí, sí, pero déjame que te diga. Pero claro, tú lo ves ahí colgado en los escaparates y dices, madre mía, ¿esto qué es, no? Como si alguien viera ahora pollos colgados. Bien. Entonces yo decía, cuidado que ahora cuando yo ponga mis patas de animal curado en la vitrina, a ver qué va a pasar. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que no lo llevamos nosotros. Ya la cantidad de gente que viene a nuestro país, que conoce el producto, que le encanta, entonces ya hay una demanda real.
Y están dispuestos a pagar por lo que vale, ¿no?
Sí, pero por lo que vale. O sea, has dicho la expresión exacta, por lo que vale. Cuidado. Por tanto, fíjate, hoy un jamón de bellota bueno en España, bueno, y repito, bueno, de unos 8, 8 y medio, porque además con la nueva ley tiene que ser grande, va a costar en torno a unos 500 euros, ¿sí? Si alguien ve un jamón de bellota a 200 euros, yo le aconsejaría que no lo comprase. Pero, oye, cada uno es libre.
¿No?
Bien. Dentro de 4 años valdrá 1000. Y eso vamos a llevarlo a un plato. Un plato de jamón en un buen restaurante te puede costar en torno a 20 euros, ¿de acuerdo? Llegará a 40. Y a 40, quizá no lo comas tan a menudo, pero lo comerás. Ya. ¿De acuerdo? Bien, pero por lo que vale, no entiendo que valga 100. Uh-huh. En el primer libro, con mucha ironía, yo decía, dando por hecho de que los jamones viajan en primera con las autoridades, no justifican su precio. O sea, yo he estado en Shanghái, yo he estado en Seúl, y me han querido cobrar $150 al cambio por un plato, por cierto, de un jamón en mal estado porque no tenía rotación.
Madre mía. Oye, Enrique, y otra cosa, mira, estamos hablando de jamón, pero la paletilla tiene un proceso muy similar al del jamón, viene de los mismos animales. ¿Hay tanta diferencia entre una buena paletilla y un buen jamón?
Bueno, pues aquí es donde vienen contra gustos colores. A mí me gusta más la paletilla. ¿Por qué? Simplemente, ¿de acuerdo? Siendo músculos diferentes, están curados de la misma manera. Es evidente que se necesita menos tiempo para curar una paletilla que un jamón, simplemente por una cuestión de peso. Pero al final, como toda la carne que toca más hueso, es más sabrosa, y por eso me gusta más. Pero bueno, fíjate, porcentualmente es en el País Vasco y en Cataluña donde se gasta la mayor parte de la paletilla. Y lógicamente, por tradición, pues en Madrid es muy jamonera, muy de pieza a pieza.
Oye, dos preguntas que te voy a hacer seguidas.
La diferencia de precio es importante, ¿eh?
Sí.
Perdona, Begoña, voy a hacer dos preguntas seguidas.
Venga.
¿Puedo? Voy.
Es que le he interrogado y no le he dejado al pobre Alipio. Se nota que me interesa el tema.
A ver, hablando de jamón y, en fin, de peculiaridades, ¿hay diferencia entre jamón de hembra o de macho?
No.
Vale, porque en algunos, en fin, te venden hembra.
A ver, es que ya estaríamos liando demasiado la troca, ¿de acuerdo?
Vale.
Ya estaríamos liando demasiado la troca. No la hay, no hay diferencias reales que pueda interesarle al consumidor.
Vale, y ahora me vas a dar un disgusto.
Dime.
Vale, estoy pensando en un platito de jamón estupendo y yo me pongo ese plato de jamón con unos piquitos de pan y un vasito de vino.
Bien, los piquitos perfectos, y sobre todo si son sevillanos, ¿de acuerdo?
Vale. Son de Zamora, tampoco pasa
bueno,
nada.
Bueno, tampoco, pero cuidado que no tengan sabor, ¿eh? Cuidado que no sean esos dulces ya, y tal, no, ¿vale? No. Que sean, que te ayuden. Venga, vale. Vino. No te va a dar ningún disgusto. Si el vino es bueno, no lo molestes con jamón. Te lo digo al revés. Es decir, a ver, yo suelo decir que cuando uno se toma un buen vino con un buen jamón, está jugando al ping-pong, venga, wow, te vas de un lado para otro. Oye, si la historia va de jamón, tómate algo que te limpie, que cada vez que coma y te permita que otro trocito, otra explosión de sabor, otra vez te limpia, ya sea una cerveza, ya sea un vino blanco, ya sea un champán o un cava, ¿de acuerdo? O un fino. Un fino si estás en la zona del fino,
Vale.
Que no viaja bien el fino, todos lo sabemos. Ajá. Vale, por tanto, yo estoy diciendo que está mal con un jamón, con un vino negro, no, solo estoy diciendo que el vino, si es bueno, oye, ya tiene su historia. Es lo único que digo. Por tanto, creo que marida mejor con bebidas que te limpien.
O sea, mejor con agua.
Eso sería lo mejor para disfrutar del jamón. Pero bueno, vale. Es muy aburrida el agua. Mi abuela decía que para la rana.
Claro.
Y para los peces, ¿no? Pues Enrique Tomás, experto en jamón, que has venido con este libro, Jamón para Damis, que seguro mucha gente debería leer como, como deberes casi obligatorios antes de meterle mano a una pieza de esas que además vale una pasta.
Sí. Además, es que es una inversión el libro. Son 16 euros lo que cuesta y te garantizo que te hará ahorrar mucho dinero.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias por venir a contarnos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias.
12:38.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Mañana miércoles, desde las 9 de la noche, los 16avos de final de la competición del caos se siguen resolviendo en Onda Madrid con la narración del partido Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, a la vez Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Y con mi guitarra. Del mar, al garrotín, al garrotán de la vera, vera, vera de San Juan, al garrotín, ay, al garrotán de la vera, vera, vera de San Juan.
Son las
las 12 y 42 minutos de la mañana, como les decíamos al inicio de este programa, ya por las 8 y media de esta misma mañana, y vamos a terminar esta edición de Buenos Días Madrid con buena música, con la mejor música, como siempre nos gusta hacer. Y cuando hablamos de música, cuando hablamos de la recta final de este programa, pues tenemos que hablar de nuestro compañero Sergio Martín Romo, que ya está con nosotros y con una invitada estupenda. Buenos
días. Buenas, Alipio, muy buenas, Begoña, que hombre, esa voz, la de Alba Molina, con Joselito Acedo a la guitarra, esa guitarra para seguir soñando, esa guitarra que no deja de sonar, y esa guitarra para rendir homenaje e iniciar un camino de recuerdo a canciones con las que ella ha crecido, con las que varias generaciones han disfrutado y las tienen interiorizadas y son legado musical de nuestro flamenco. Caminando con Manuel es el nuevo trabajo de Alba Molina. Alba, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Buenos días.
Un camino para recordar a tu compañero de fatigas, a tu padre. Un camino, que siempre que se habla de camino, dice la mochila, los zapatos. El camino de Manuel Molina siempre ha ido ahí unido a la guitarra.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Desde que yo recuerde, por lo menos.
¿Sí?
Sí, claro.
Pues si no te acuerdas, obviamente. Tú.
Hombre, no, quiero decir que sí, vamos, que obviamente, ¿no? Mi padre, vamos, tocaba desde jovencito, desde uh-huh. chico, vamos.
Joselito Acedo, muy buenas.
Buenas.
Bueno, los temas de Manuel Molina, cantados por Alba Molina, con colaboraciones que ahora iremos detallando, pero tú a la guitarra también con estos temas que él hizo suyos, con su manera también de entender el flamenco y de tocar la guitarra.
Totalmente. Pues sí, Manuel, como ha dicho antes Alba, creo que su composición y sus letras y esta unidad a la guitarra totalmente. O sea, eso eran como uña y carne, ¿no? Y eso a la hora de él, cómo lo plasmaba, está ahí, está perfecto. Uh-huh. Es así, vamos.
Hemos empezado escuchando El Garrotín. Podríamos decir, Alba, Joselito, que es un poquito el empiece del camino, este tema, de cuando él empezó con esto del rock andaluz, así más de cara a la gente, ¿no? A la galería, al público.
Sí, bueno, yo creo que hizo algo más antes, pero en realidad, él tocaba antes la guitarra, le tocaba a un montón de gente, de flamencos y de... Como que él llevaba ya un recorrido bastante... Lo que pasa es que la gente no lo conocía tanto, ¿no? Ya después con Smash, pues sí grabó este tema, ¿no? Y fue el primer grupo, en realidad.
Y hicieron escuela, ¿no? Un poquito. Crearon tendencia.
Hombre,
que a lo mejor no se utilizaba el uso de hacer tendencia en esa época, pero era...
Totalmente, vamos. La gente lo recuerda como tal, vamos. No solo la gente del flamenco, sino también la del rock y eso.
Uh-huh. Y luego el camino nos lleva por distintas canciones que habéis ido seleccionando, uh-huh. eligiendo. Nos lleva también por un paseo por rincones de Sevilla, su tierra, podríamos decir, de acogida, porque se fue de Algeciras para Sevilla, y vuestra tierra también, ¿no?
Sí, claro, mi padre nació en Ceuta, y después se fue para Algeciras, y ya después se fue para Triana, claro, vivió toda la vida en el Tardón, y nosotros dos nacimos en Triana, yo nací en la Cruz Roja de Triana. Uh-huh. Y Joselito igual, nació en Triana y estamos...
La guitarra trianera, claro.
Vivimos en Triana y ahí nos vamos a quedar.
Ahí se queda. Bueno, claro, en esos lugares están presentes Alipio, Begoña, en estas canciones. Por ejemplo, en La Plazuela y El Tardón, con una de las colaboraciones del disco La Voz, de Alejandro Sanz.
Sevilla un tesoro que guarda mi corazón, La Plazuela, La Giralda, mis amigos y el Tardón. En el Tardón, la dueña del cofre de mi corazón. Te quiero. Ay, cuando le digo te quiero, se le pone la carilla colorada de terciopelo. Dinero,
no quiero dinero. Yo quiero cantarle al aire como cantan los jilgueros. Me voy a casar contigo.
Soy Tomás.
Ay, sin ponerte condición. Ay, solo te pido una cosa que se llama comprensión.
Alba, Alejandro Sanz tenía que estar presente, ¿no?, en este particular camino, ¿no?, de Manuel, ¿verdad? Él, vamos, tuvo bastante relación contigo, ¿verdad? Sobre todo para tu incursión en el mundo musical, hace ya años.
Bueno, la verdad es que yo conozco a Alejandro desde bastante pequeña, literalmente. Y bueno, en realidad no es por eso, por lo que está aquí, es porque por el amor que tiene hacia Manuel, ¿no?, y hacia... Y hacia Lori Manuel, ¿no? Hacia el arte que tienen estas familias, ¿no? De toda la vida. Entonces, era encontrar a alguien que tuviera esa pasión, ¿no? Por esta música. Y obviamente, Alejandro es el suyo.
Vosotros, bueno, esto es Onda Madrid, vosotros decíais de Triana, lógicamente, pero bueno, a lo mejor hay que ser de un determinado sitio para hacer flamenco y luego hay que ser de determinado sitio para apreciarlo.
No lo creo, no sé. Bueno, a ver, seguramente la tierra, si te vas a, yo qué sé, a Galicia, comes marisco, ¿no? No sé, quiero decir, la tierra tiene mucho que ver, ¿no? El sol, la luz, yo creo que tiene bastante que ver, pero no sería yo la que voy a destapar eso hoy, porque no creo que nadie tenga por qué ser de ningún sitio. Quizás yo sea hija de Loli Manuel y por eso cante, pero a lo mejor no tendría por qué, quiero decir. No lo sé.
En Madrid hay rinconcitos donde se admira, se disfruta como el Corral de la Molería. Ahí tenemos presentación en directo, en Noche Bruja, de este nuevo trabajo de Alba Molina con Joselito Acedo a la guitarra. ¿Qué tenéis preparado para esa noche mágica? Que los del Corral de la Molería están como locos. Estuvieron por aquí el otro día.
Les la estrella Michelin y estaban como locos.
Estuvimos ahí felicitando con el Sol Resol y estuvimos ahí, ¿verdad?
Y la estrella Michelin, digo, el Sol Resol.
Y ellos nos dijeron, bueno, os anunciaron y todo que ibais a estar en concierto. ¿Qué velada habéis preparado?
Bueno, es la presentación del disco como tal. O sea, nunca hemos hecho esto en directo hasta... Uh-huh. O sea... se puede decir que son las primeras veces que estamos cantando estas canciones, ¿no? Yo, de hecho, no me las sé todavía. Vamos, no me las sé seguro, vamos. Tengo las letras siempre y siempre las voy mirando porque no tengo muy mala memoria. Entonces, tenemos preparado pues lo que es prácticamente el disco, lo vamos a llevar a cabo y alguna cosa de Loli Manuel, ¿no? Que es indiscutible, o sea, es que es así, vamos. Es que,
bueno. Enseguida seguimos hablando, pero han tenido un detalle. Eso que Alba está aquí con esos resfriados y estos catarros, que esperemos que para el viernes este es perfecta y que luzca la voz. Joselito se ha venido con la guitarra y yo quiero ver cómo suena así para los oyentes del Buenos Días Madrid el single, ¿no? La presentación de este disco, ese tema, por primera vez. ¿Puede ser?
Claro.
Venga, todo vuestro. Onda Madrid es vuestra.
Baby, bebiendo vino y más vino, y a mi hermano de camino le escuché dos o tres letras. Mi novia se llama Estrella y tiene un firmamento, un solito para ella. Y solo te besé una vez, y cuando pienso en tu beso, mi boca me sabe a miel. Anoche soñé contigo, fue como un sueño de hadas. Yo era el príncipe del cuento y tú la reina encantada. Yo te besaba tu boca y tú mi pelo acariciabas, y las estrellas del cielo de felicidad lloraban cuando yo me desperté y vi que tú me faltabas. Quise quedarme dormido, pero el sol no me dejó.